This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not far.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 4 de diciembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. Gracias por vernos y escribirnos también a través de YouTube. Y por supuesto a todos los que descargan este podcast esta tarde, mañana por la mañana, gracias. Y sobre todo por sus menciones a través de Instagram, demostrando que este programa es de los más escuchados también por ahí. Y gracias por su preferencia. Estamos, como lo acaba de ver, a través de YouTube. Y si usted está en radio, seguramente escucha un bullicio alrededor. Y es que estamos desde la Feria Internacional del Libro, la feria más importante de habla hispana, este año dedicado a la región de Cataluña, como uno de los grandes invitados, Barcelona, en donde, bueno, pues uno va caminando por aquí y acabo de encontrarme a mi querido Joan Manuel Serrat y estará, ya quisiera decir yo mi querido, pero sí de Jordi Soler, a quien entrevistamos el día de hoy por la mañana. Así que, bueno, pues eso es lo que se encuentra uno en estos pasillos de la Feria Internacional del Libro. El de ayer fuimos a ver una presentación espectacular de Pepe Woldenberg y su más reciente libro que se llama Ansiolíticos. Hoy lo tendremos como invitado en este espacio y también hablaremos con la extraordinaria escritora Luna Miguel y estará también nuestro colaborador Pedro Ángel Palou. En fin, tenemos un programa muy completo el día de hoy, insisto, en esta cobertura especial de Grupo Fórmula en la Feria Internacional del Libro. Pero bueno, vamos, porque hay muchísima información por delante.
A esta hora, usted ya sabe que...
Rápidamente vámonos contigo, Israel Aldave. Por supuesto, información relevante del viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Washington. Adelante, Israel.
Así es, Javier. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Será el quinto viaje de carácter internacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en lo que va de su mandato. Tú bien lo señalas, esta tarde-noche vuela con destino a Washington, la capital de los Estados Unidos, para estar presente, Javier, mañana en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA de Fútbol 2026, del que México, junto con los Estados Unidos y Canadá, es organizador. Y por supuesto, Javier, que se va a encontrar brevemente, ha dicho la titular del Ejecutivo, con su homólogo norteamericano, Donald Trump, la primera reunión cara a cara que van a sostener ambos mandatarios, en donde dice la presidenta Sheinbaum Pardo, le va a dejar muy en claro al presidente de los Estados Unidos la importancia de él tiene de terminar con las barreras arancelarias, los aranceles que le ha impuesto a distintos productos, entre ellos por supuesto el acero y el aluminio, que están afectando a este sector de nuestro país. También tendrá una reunión con Mark McCartney en el previo justamente a que se lleve a cabo este sorteo del Mundial de Fútbol. Ya posteriormente la presidenta Sheinbaum Pardo va a reunirse con la comunidad de migrantes que radica justamente en la capital de los Estados Unidos. Inmediatamente va a regresar a nuestro país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, mismo que la va a llevar esta tarde-noche allá a Washington, los Estados Unidos. Será parte, Javier, de la agenda que cumplirá la presidenta Sheinbaum Pardo en este su quinto viaje, como te lo comentaba, de carácter internacional, en esta ocasión a Washington, en la Unión Americana.
Bueno, pues muy completo el reporte. Gracias, Israel. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, como siempre, Javier.
Y, por supuesto, a través de los micrófonos de Grupo Fórmula estará enterado de esta reunión bilateral, también, por supuesto, en donde se incluye en un momento después el propio primer ministro canadiense. Pero bueno, la razón principal, el momento esperado, es esta reunión entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum en este contexto mundialista. Ya veremos lo que sucede. Y además, a través de Grupo Fórmula, usted estará muy bien informado también del sorteo. Tendremos un programa especial el día de mañana con todas las voces que usted conoce, con todos los profesionales. Tendremos gente desde Washington. Yo estaré desde el Estadio Akron aquí en Guadalajara, porque hay una fiesta, por supuesto, para saber quién o cuál va a ser el partido que se va a jugar en este estadio en Guadalajara. En fin, va a haber una cobertura completa y ahí lo esperamos el día de mañana. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos, ya está por acá mi querido Pepe Woldenberg y mucha más información. Regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
Regresamos y bueno, sí, nos platican por acá a través de redes sociales y vamos a platicar y si se confirma el tema de la tenencia. Ahorita vamos a ir con Raquel Flores porque sí, efectivamente el gobierno de la Ciudad de México anunció que ampliará el tope del valor de los autos que pueden acceder al subsidio del 100% en el pago de la tenencia, pasando el límite actual de 250 mil a 638 mil pesos. Ahorita nos va a dar el reporte Raquel Flores, pero sí, gracias por sus comunicaciones. Ahorita, por supuesto, damos toda la información. Pero bueno, saludo, por supuesto, a todos los que ya están conectados acá a través de Twitter. Un abrazo a los que se reportan. Mi querido David El Bigotón, un abrazo. Gracias también a Luis Vázquez, que anda por acá. Mario Mora, buenas tardes. Y bueno, José Alberto también anda por acá. Muy, muy buenas tardes. Ahí estamos conectados desde la Feria Internacional del Libro. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Vivimos un mundo que ha cambiado en las últimas décadas de manera radical, que muchas de las certezas que teníamos se han evaporado en el aire, y creo que estamos obligados a repensar muchos de los fenómenos con los cuales veníamos viviendo.
Este fragmento que acaban de escuchar fue la presentación el día de ayer de Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública, un extraordinario libro que decía Rafael Pérez Gay, en donde agarramos a José Woldenberg fuera de lugar, vamos a revisarlo en el bar, porque hay mucho de qué hablar, y gracias Pepe por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste ayer?
Muy bien, y muchas gracias por la invitación, de veras, me siento muy honrado que me recibas aquí y que pueda hablar con tu auditorio. Muchas gracias.
Bueno, pues a ver, ayer decía el propio Rafa en la presentación, diciendo, bueno, pues son, digamos, de temas de los cuales sí habla Pepe en corto, pero que lo hemos convencido publicarlos y que se convierte esta conversación, estos ansiolíticos, esta miscelánea, en voz de todos, en conversación de todos.
A ver, este es un libro que está hecho de los artículos que yo he publicado en Nexos de 2016 a enero de 2015.
¿De 2025?
2025, sí.
Sí, sí.
Bueno, para que vean nada más.
O sea, casi, casi por ahí. O sea, para tratar de como 10 años casi.
10 años casi. 10
años casi.
Cada mes yo he entregado una colaboración y gracias a la generosidad de Aguilar Camín y de Katia Millares, me han dejado escribir de lo que quiera.
Okay.
De tal suerte que los artículos son artículos muy breves, caben en una página de la revista, y donde he hablado de libros, de películas, de política, de historia, de
deporte.
Sociología, deporte un poco, o sea, de lo que se me ha ocurrido. Y el conjunto son 100 breves artículos que ojalá pues a algunas gentes le interese acercarse a él.
¿Qué ha sido revisarlos? Regresar, porque un escritor pocas veces regresa a libros incluso, pero a columnas, el hecho de decir, oye, si las juntamos y hojeaste el libro, dijiste, bueno, a ver, vamos a ver
bueno,
qué tanto he escrito y dicho.
Yo llegué a la conclusión que no están tan mal. y por lo siguiente, la verdad es que yo sí intento, no sé si lo logro, intento esmerarme en la confección de cada una de ellas. Y lo que creo que irradian, pues es una cierta gusto por, sobre todo por libros de literatura, a los que yo, digamos, les doy un determinado tratamiento.
Ok.
Y eso es, pues quizá lo que puede ser atractivo para un lector. Es muy difícil para mí hablar de esos textos, precisamente porque yo los escribí.
Y pasa el tiempo también, aunque están fuera de coyuntura y tratas de hacer como una fotografía.
Son textos que no están en la coyuntura.
Exacto.
Están incluso pensados de esa manera porque la revista nos pide entregar con mucha antelación. Por ejemplo, muchos de esos artículos yo los he entregado 45 o 40 días antes de su publicación. Entonces, por definición, no son de coyuntura.
Okay.
Pero eso creo que le puede dar un sabor y una... Sí, pues un sabor muy especial. Sí, son, creo yo, no son textos que se agotan. No estoy hablando de lo último que pasó en términos políticos, no estoy hablando de la última película tampoco. No, estoy tomando un tema que, bueno, espero que hoy siga siendo interesante.
¿Escribirás del Mundial?
Pues es probable, sobre todo ahora que México gane el campeonato mundial. Entonces creo que todos estaremos obligados a reconocer que Aguirre fue un gran entrenador y que los 11 jugadores que alineó en la final eran los adecuados.
Eran los adecuados.
Exactamente.
Oye, y un poco también platicábamos fuera del aire de lo que va a pasar mañana, el sorteo. Aquí hacíamos una pregunta. ¿Prefieres...? Por ejemplo, ya salieron por ahí los 10 equipos que podría enfrentar México en el primer.
Sí, sí, sí.
Y creo que por ahí anda equipos de bajísimo nivel, pero también, por ejemplo, está Noruega. ¿Tú qué preferirías?
¿Un... Que por supuesto no estuviera con México en el grupo. Yo lo que quiero es que México avance y que avance de la manera más sencilla posible. Yo sé que hay gente que le gusta complicarse la vida, pero yo no. A mí me gustaría que de los tres primeros partidos de México, los tres los ganara México.
This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Pasáramos a la siguiente
ronda.
Ya nos
surge una alegría.
¿Cómo?
Ya nos surge una alegría pambolera.
Serían tres alegrías.
Tres alegrías
y luego pamboleras. Sí, hombre. Yo además digo, al Mundial hay que asistir como si México fuera a ganar el Mundial. Porque son meses de esperanza y de ilusión.
Sí.
Ya vendrá el momento de la desilusión, de la frustración y demás. Pero desde ahora, con tantos meses antes del Mundial, empezar a flagelarse
no tiene
ningún sentido.
Hay muchas razones de por qué podríamos flagelarnos.
Muchas.
Lo que dices es, oye, al menos esta dejémosla en paz. Dejémosla en paz y con la conciencia
no
tranquila.
No solamente dejémosla en paz. Depositemos nuestras esperanzas. ¿Qué más puede hacer eso?
Me gusta, Pepe. Oye, ayer empezaste esta conversación en esta presentación hablando un poco, pues bueno, de lo que tu público, porque muchísima gente, por supuesto, iba con la ilusión de escucharte. Y bueno, pues siempre llevas al tema de danos un diagnóstico, cómo ves lo que ha sucedido, qué pasa con el Poder Judicial. Y haces una reflexión muy interesante incluso sobre la pluralidad. Y se me quedó muy grabado en la cabeza el ejemplo que ponías. Decías, un país es per se plural. Y ponías el ejemplo y decías, es como una familia que se sienta a cenar y decir, yo le voy a las Chivas, yo le voy a la América, a mí no me gusta el fútbol, yo odio... Y dices, eso es un país.
Sí.
Y es un poco el también eso, digamos, es el significado de la democracia también, Pepe.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la diferencia entre los regímenes democráticos y los regímenes autoritarios, teocráticos, totalitaristas o dictaduras, es precisamente eso. ¿Cómo valoras la pluralidad? Y creo que el único régimen que ha inventado la humanidad en el cual la pluralidad se ve como un bien a la cual hay que ofrecerle un cauce para su expresión y recreación es precisamente la democracia. La democracia surge porque se reconoce lo que tú estabas señalando, que en la sociedad palpitan diferentes ideologías, puntos de vista, sensibilidades, y que esa es la riqueza del país, y que eso tiene que traducirse en el mundo institucional de la política. Al revés, desde el autoritarismo hasta los totalitarismos, piensan exactamente lo contrario, que hay un solo diagnóstico correcto, que hay una sola ideología correcta, que hay un solo actor que actúa de manera correcta, que hay un solo partido que encarna la virtud, y entonces todo lo demás sobra, es desechable, es incluso, en los peores casos del totalitarismo, es incluso necesario erradicarlos. Entonces, hombre, México como casi todas las sociedades modernizadas, aunque sea de manera contrahecha, porque la nuestra es una modernización contrahecha, pues lo que tenemos es una pluralidad viva. Y yo lo que decía era que en las últimas décadas hubo un esfuerzo sostenido para construir instituciones y normas que permitieran la convivencia y la competencia de la pluralidad.
Así es.
Y que yo pensé que todos nos habíamos ya acostumbrado a eso. Y, por desgracia, pues lo que tenemos es que desde 2018 hasta la fecha, pues da la impresión que quienes nos gobiernan ni valoran ni entienden que están obligados a vivir en pluralidad. Y por eso mucho de lo construido en esas últimas décadas empieza a ser destruido. No sé, lo que pasó con el Poder Judicial.
Lo que pasa ahora, perdón, con la propia Fiscalía, hay que decirlo.
Bueno. O sea,
una autonomía que se queda específicamente de adorno, como pin.
Bueno, pero ni las formas se guardan, ¿no? Es decir, porque hay una legislación que dice que se deben presentar 10 candidatos, de ahí hace una terna la presidenta, vuelve, hay una mayoría calificada. No, nos dijeron prácticamente, ya sabemos quién es la próxima fiscal, y sí, hagan su lista.
Bueno, pues ¿no? Pepe, para nosotros siempre es un privilegio poder escucharte y poder hablar contigo, y más en persona, de verdad, lo atesoro muchísimo. Guardemos la esperanza no solo de México en el Mundial, sino también de nuestro Necaxa. Lo digo con orgullo, querido Pepe, y te agradezco esta plática, en serio.
Gracias a ti, Javier, y gracias a tu auditorio. Te deseo lo mejor.
Gracias,
lo
querido mereces. Pepe. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Oyes Riscos.
Oyes Riscos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy.
Hoy es.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe. Gracias a mi querida Paulina Chavira, sí, editora justamente de Pepe Woldenberg, también por ahí en Nexos. Le mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros en esta cobertura especial de la Feria Internacional del Libro. Pero bueno, antes de ir con nuestro siguiente invitado, rápidamente, información importante, por supuesto, lo que sucedió en la Cámara de Diputados, lo que llega a la Cámara de Senadores. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, don Augusto López, anticipó que el Senado aplicará un procedimiento acelerado para votar la nueva Ley General de Aguas en cuanto la Cámara de Diputados remita la minuta correspondiente, aprobada ya hace una hora en San Lázaro. Le damos seguimiento a eso y saber también, el día de mañana vamos a tratar de hablar justamente con algún líder campesino para saber si sus demandas fueron adaptadas, si los escucharon, si se sienten escuchados también en una de sus demandas, justamente la revisión de la Ley General de Aguas. Eso, y también una nota que le está interesando muchísimo a la gente a través de redes sociales ahorita, sobre el subsidio de la tenencia en la Ciudad de México. A ver, Raquel Flores, cuéntanos qué información hay y qué anunció el día de hoy Clara Brugada. Adelante.
¿Qué tal, Risco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la ampliación del subsidio a la tenencia vehicular para el 2026, que ahora aplicará a los automóviles con valor de factura hasta 638 mil pesos, por encima del límite actual, que son 250 mil pesos. En esta conferencia de prensa que llevó a cabo y la jefa de gobierno, Clara Brugada, se explicó que esta actualización permitirá duplicar el número de altas de autos particulares en la Ciudad de México. De acuerdo con sus estimaciones, la ciudad podría pasar de las 150 mil actas actuales a más de 300 mil para el próximo año, lo que también fortalecerá la recaudación local. Tan solo por concepto de tenencia, el gobierno prevé obtener más de 4.400 millones de pesos. Clara Brugada destacó que estos apoyos fiscales son posibles gracias a unas finanzas públicas sanas y sostenibles, sin necesidad de contratar deuda y manteniendo la política de no incrementar los impuestos. Así que buenas noticias a las personas que pues busquen comprar un automóvil con el rango de este precio de 638 mil pesos, pues no pagarán tenencia en la Ciudad de México gracias al subsidio que otorga el gobierno capitalino, Javier.
Perdón, rápidamente, ¿esto a partir del siguiente año, Raquel?
A partir del siguiente año, esto va incluido en el presupuesto de 2026 que presentó el gobierno de la Ciudad de México la semana pasada ante el Congreso capitalino.
Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias por tu reporte. Te mando un abrazo desde Guadalajara.
Igualmente, abrazos hasta Guadalajara.
Abrazos, querida Raquel. Bueno, pues ahí está la información. Nos la habían solicitado ya también al inicio del programa. Pues eso fue lo que confirmó la jefa de gobierno Clara Brugada. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Deportes.
Un servicio impecable le da. Importantísimo este gol.
Con Marion Reimers.
Estamos a menos de 24 horas de lo que será el sorteo del Mundial. Querida Marion Reimers, ¿a quién te has encontrado en Washington? No quiero imaginar la pasarela de famosos, seguramente en el aeropuerto, por las calles y los restaurantes en los que tú te mueves. No, no es cierto, querida Marion. Cuéntanos, ¿cómo está el ánimo por allá en Washington, querida?
Mira, querido Javier, la verdad es que medio pelo, porque no estás tú, y tú estás en Guadalajara, entonces la verdad es que pues queda la cosa así medio. Pero fuera de broma, un fuerte abrazo hasta Guadalajara, me encantaría estar por allá, que es uno de mis eventos favoritos, la Feria Internacional del Libro, pero obviamente el epicentro político y el epicentro futbolístico está en la capital de los Estados Unidos, en Washington, una ciudad que no será sede de la Copa del Mundo, por cierto, Javier, pero sí vimos en el avión, por ejemplo, a Mikel Arriola, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, muy entusiasta por este sorteo, del cual participará también la presidenta Claudia Sheinbaum, estará también Donald Trump, y Mick Carney, el encargado de Canadá. ¿Por qué digo esto? Porque será la primera vez que haya una reunión presencial de la presidenta con Donald Trump. Obviamente esto se espera pueda demorar quizás un poquito más el inicio del sorteo, esta reunión trilateral entre los mandatarios de América del Norte. Y bueno, decirte también que no hay un ambiente futbolero importante, la gente no sabe que se va a llevar a cabo el sorteo, ni parece importarle mucho. Destacábamos en otros espacios que el debate gira en torno a las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que se estaba debatiendo si aplicarle vacunas de hepatitis B a niños y a infantes o no, lo cual podría significar un problema de salud pública importante. Y bueno, empiezan a hacer su arribo, como ya lo decías, las grandes figuras. Hoy estará llegando Javier Aguirre junto al Conduilio Davino, representantes de la Selección Mexicana de Fútbol. También está Luis el Matador Hernández como embajador de la FIFA, Hugo Sánchez. En fin, muchas, pero muchas figuras las que se dan vuelta por acá, pero en los pasillos, Javier, porque acá en la calle hace un frío, sí. Y el día de mañana se espera que pueda nevar un poquito también.
Bueno, no, tápate bien, por favor, mi querida Marion, por supuesto. Oye, y un poco para explicar la dinámica a los radioescuchas, ¿a qué hora comienza, digamos, el sorteo? ¿Qué se tiene prevista para la agenda el día de mañana?
Bueno, la agenda más importante es que estén con nosotros en Grupo Fórmula.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products plus free shipping. Try our delicious IQ Bar Sampler Pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Fórmula, porque vamos a tener el equipo más completo.
Eso es correcto. Ustedes lo saben. Eso es correcto.
Somos locales. Arranca la transmisión a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Harán su arribo al Kennedy Center, los invitados especiales y demás. Y alrededor del mediodía, a las 12 del mediodía, tiempo del centro de México, esperamos que ya se esté llevando a cabo el sorteo una vez que los presidentes de los tres países se hayan reunido. En ese sentido, el día de mañana conoceremos solamente los integrantes de los grupos, a reserva también de que hay 6 países que todavía tienen que clasificarse, entonces faltan partidos de repechaje. ¿Qué va a pasar? El sábado ya nos van a dar a conocer el calendario completo, es decir, quién va a jugar contra quién, en qué horario y dónde. Esto es importante aclararlo porque okay. Es la primera vez que se hace así. Pero también es la primera vez que tenemos un mundial en 3 países con 48 selecciones participantes, con 4 usos horarios diferentes. Entonces hay que hacer todo el acomodo para que la gente en Europa pueda ver a sus selecciones en horario prime time, lo cual, desde ya lo anticipo, va a generar quejas entre los futbolistas, quejas entre los entrenadores y problemas serios con las olas de calor que se esperan en el verano en Estados Unidos.
Sí, tienes razón. A ver, y creo que ya se difuminó completamente, Mario, en lo que en algún momento se manejó en diferentes medios, el tema de todavía Estados Unidos puede quitar la inauguración a México, puede ser que no se juegue en realidad ahí. Sí. Creo que ya prácticamente ese es un tema resuelto, ¿verdad? Se queda, digamos, como lo había propuesto la FIFA desde el inicio, y el día de mañana, digamos, es ya la foto oficial, tanto el primer ministro de Canadá, el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, diciendo, pues bueno, el calendario va como lo teníamos previsto desde un inicio.
Sin ninguna duda, Javier, sería un escándalo que esto se modifique. Además, en el tema lo que se refiere a la logística de la FIFA y los derechos de transmisión, no es tan sencillo acomodar una cosa de esa naturaleza. De esa forma, México, tierra mística del fútbol, donde se coronó Pelé, donde se coronó Maradona, donde también nuestras jugadoras disputaron una final en 1971, será una vez más la tierra en donde se inaugure una Copa del Mundo por tercera ocasión, siendo el Estadio Azteca el único en la historia de los mundiales en hacer una cosa de esta naturaleza.
No, y bueno, los dos grandes, futbolistas actuales, tanto Cristiano Ronaldo como Messi, aún no pisan el Estadio Azteca. Ninguno de los dos ha jugado ningún partido en el Estadio Azteca. Creo que se va a resolver pronto lo de Cristiano Ronaldo el próximo 28 de marzo, ¿verdad?
No quepa duda, Javier, en efecto, un partido amistoso con el que México pues también estará ya develando el Estadio Azteca luego de estos casi 2 años de remodelaciones del abuelo de los estadios, como ahora se le conoce afectuosamente. Ahí estará Cristiano Ronaldo y bueno, a la espera de que en una de esas el sorteo sea lo suficientemente benévolo como para participar, como para permitirle, Messi participar de estar en el Estadio Azteca, lo cual yo creo que también para él sería muy importante, siguiendo la figura de Diego Armando Maradona, pero bueno, la gran expectativa obviamente es que él también pueda estar en Miami, ciudad a la que auténticamente, me van a permitir la expresión, le ha levantado la venta, mi querido Javier.
Absolutamente, querida Marion. Oye, Marion, pues bueno, mañana nos conectamos desde las 10 de la mañana contigo. Qué privilegio de verdad poder contar con tu voz, con tu análisis el día de mañana en este sorteo histórico. Y por supuesto estaremos, nosotros nos vamos a Akron a transmitir desde ahí porque se va a armar un pachangón también. Así que estaremos también los micrófonos de Grupo Fórmula desde el estadio mundialista. Pero mañana muy al pendiente de todo lo que nos tienes que contar, querida Marion. Un abrazo.
Un abrazo, Javier, donde sea que estés tú, va a haber pachangón y me va a dar gusto que finalmente te vuelva a ver repartir pelota porque eres un mediocampista caracolero espectacular.
Tenemos los kilos de Mohamed en algún momento, querida Marion. Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego, es Marion Reimers desde Washington. Previo a esta, la cobertura de Grupo Fórmula rumbo al Mundial. ¿Por qué? Porque somos locales. Pero bueno, importante también lo que se dice, la Casa Blanca no descarta redadas en migrantes durante el Mundial. Es algo que va a tener que platicar y va a tener que pues arreglar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un tema de verdad complicado entre México y Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Ya está por acá.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 39 minutos y bueno, ya lo están viendo a los que nos siguen a través de YouTube y a la señal, por supuesto, en video. Ya vieron a los tremendos invitados que tenemos en este contexto, por supuesto, en la Feria Internacional del Libro, Grupo Fórmula presente. Y bueno, pues primero le cedo la palabra al colaborador de este espacio, tiene su club de lectura y ha sido nuestro reportero estrella estos días desde la FIL. Y es caminar de verdad con un rockstar por acá con el que todos se encuentran. Es transversal, mi querido Pedro Ángel Palou, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta feria?
Muy bien, Javier, realmente distinta en todos sentidos, a pesar de ser la misma, ¿no? Muchos más niños, hoy en la mañana quedamos apabullados, pero es muy bueno, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, ayer en una de las presentaciones, me tocó que se acercaran a firmar un libro y me dijo, yo vine y usted le firmó un libro a mi papá y vine de niño acompañándolo y ahora yo quiero mi libro para mí y se lo voy a enseñar a mi papá. O sea que esta cosa de la Feria del Libro de Guadalajara es cierto que ha formado lectores, ¿no? Y es incontrovertible, ¿no?
¿Tu primer feria cuándo fue?
Cumplo 30 años el próximo año, 29 años. Volpi y yo firmamos dos ejemplares, uno cada quien, a la misma persona. Después de una hora de estar en el stand en ese entonces de Patria con Sandro Cohen.
Excelente historia, y también nos acompaña y para nosotros es un verdadero privilegio, Luna Miguel, bienvenida. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? Es la quinta Feria Internacional del Libro.
No tantas como las tuyas, ojalá llegue a tantas.
Sí. Y sí vino con más lectores, perdón Pedro, pero sí vino al inicio con muchos más lectores.
Bueno, no te creas, la primera vez que vine ni siquiera estaba invitada a la FIL, me colé. Exacto. O sea que no había ni un lector.
No había ni un lector todavía. Oye, ¿y cómo te ha ido en las presentaciones? Ayer estuviste presentando. Cuéntanos cómo te fue, Luna.
La verdad es que muy agradable porque vengo a presentar un libro cuyo uno de los temas presentes es la censura, la cancelación, pues temas polémicos, ¿no?
Sí.
Y entonces eso hace que las conversaciones siempre sean moviditas.
Moviditas por decirlo menos, la verdad.
Eso es.
Tiene una legión de lectoras y lectores espectacular. Y yo creo que eso es lo que sirve la Feria Internacional del Libro. Es una provocación constante. Y
sí,
en este momento en el cual lo comentaba Pepe Woldenberg hace unos minutos, en donde decías, híjole, parece que hay un golpe que se quiere venir de acabar con la pluralidad, de tener un monolito analítico nada más, en donde el que piensa como yo es el único que puede entrar al reino de los cielos y nadie más. Entonces, que haya este tipo de espacios, que se puedan dar este tipo de conversaciones. Ahorita ya lo hizo mi querido Pedro Ángel Palou, porque claramente está muy bien entrenado para, en los momentos en los que se dice incensurable, aquí está, es de Editorial Almadía, es un ensayo. Y platícanos un poco de eso, de lo que provocas en este ensayo, Luna.
Bueno, básicamente me inventé a una profesora, que ni siquiera soy yo, que es la narradora de este ensayo ficción, no, ensayo mágico, por llamarlo de otra manera. Le puse a hablar en un congreso también inventado sobre el placer y la censura, y en este mundo en el que sucede este ensayo, el libro Lolita de Vladimir Nabokov está censurado, pero no censurado por un gobierno, por un político, por una institución, sino que se nos ha olvidado, parece que se ha borrado de la mente de las personas, ¿no? Esa es para mí una de las peores censuras que existe, el olvido provocado además, ¿no? Y esto lo hemos vivido con tantas escritoras a lo largo de la historia. Precisamente la primera vez que vine aquí a Guadalajara, yo no sabía ni quién era Elena Garro, porque allí en España nadie nos había hablado de ella, ¿no? El silencio es el peor de los olvidos y la peor de las censuras, ¿no? Y eso es un poco lo que intento trabajar aquí, ¿no? Cómo seguir recuperando las obras que merece la pena leer, a pesar de que a veces nos dicen que, bueno, que no podemos leerlas porque no va con la corriente del pensamiento del momento.
¿Qué te produce esto, Pedro? Específicamente, bueno, ella toma el pretexto de Nabokov, pero ¿qué te produce todo esto que nos está diciendo? Dice, ella lo pone, esta presentación, en un no tan lejano 2029, en este congreso inventado, pero que vas leyendo las páginas y muy Borges. ¿Pero qué te provoca el tema de la censura también a ti?
Pues yo vivo en Estados Unidos, Luna, entonces sí, estoy viviéndolo de manera cotidiana.
Claro.
Y uno de los datos que más me sobrecoge, que yo quería traer aquí a esta charla, es en la última encuesta del Pen Club en Estados Unidos, el 75% de los escritores norteamericanos afirman autocensurarse. Y de ese porcentaje, el 11% dice que no escribe ya ni por equivocación de un tema polémico. O sea, yo vivo en un país en que ya, incluso el New York Times acaba de meter una demanda ayer al Pentágono por la primera enmienda a la libertad de expresión, por no dejarlos reportar directamente desde el Pentágono, ¿no? En un país que está absolutamente censurado. Y el caso de Nabokov en Estados Unidos es muy impresionante. Pero me tocó hace, y un poco ligándolo, sí, para dejarte hablar, me tocó hace poco, relativamente, unos 5 años, que estaba visitando Estados Unidos Laura Freixas, y sí, ella proponía ya no, sí, leer directamente,
sí, sí, sí,
Lolita.
Sí, hay una mención directa, aunque un poco velada, porque como el libro está censurado en la ficción de 2009 a 2029, todo lo que se produjo alrededor de Lolita en esos años, por ejemplo el libro Territorio Lolita de Ana Clavel aquí en México,
claro,
pues todo eso yo, aunque lo menciono en la bibliografía, no lo puedo mencionar en el texto porque faltaría,
claro,
a la ficción, exactamente. Entonces, lo que propongo aquí es precisamente a un personaje de ficción que recupera algunas de estas frases horrendas que yo he ido escuchando a lo largo de los últimos años, ¿no? Como que, por ejemplo, Lolita nos hace olvidar que violar está mal, ¿no? Y yo creo que quien piense eso es que no se me ocurre,
claro,
cómo puede alguien pensar
sentido
eso.
Común,
alguien,
¿no?,
con sentido,
claro,
crítico y con una lectura crítica, ¿no? Entonces, esa autocensura, o sea, la autocensura también viene en la lectura.
Claro.
Prohibirse a uno mismo leer un clásico también es un acto de autocensura.
A
no
ver,
solo en la escritura,
sí, sí,
también,
sí,
en la lectura.
Ambos tienen muy palpable el tema de los jóvenes. La cantidad de jóvenes que fueron el día de ayer a tu presentación, filas y filas para firmar el libro. Y quería decir, esta es una pulsión joven, es una pulsión de los tiempos, es una pulsión que crece en un lugar como puede ser una preparatoria, una universidad, es a través de redes sociales que se disemina esta censura o autocensura. Tú también estás en una universidad y estás todo el tiempo enfrente de un salón. ¿Qué decir sobre esto? ¿Quién o de dónde nace esta chispa?
Pues nace muy probablemente, depende del país, pero en buena medida nace de las ultraderechas, nace de la idea de que el pensamiento crítico, la diversidad, la oposición es impensable, ¿no? Yo pensaba ahora que ella hablaba de su personaje, que en buena medida, aunque es otra, el contexto es también Elizabeth Costello,
claro,
de Cuzzia.
Sí, sí.
Y en el libro de Cuzzia, hay un libro de Cuzzia que yo quería traer a la plática con Luna, que se llama Giving Offense, y que es un libro sobre la Sudáfrica, de la apartheid, los escritores, y lo que se pregunta Cuzzia ahí es, ¿por qué tú puedes ofender? Que yo creo que es como tú,
sí,
también lo haces, da un poco la vuelta a la censura.
Sí.
¿Qué es lo que ofende tanto?
Exacto, sí. Sí, también estaba pensando que más allá de Estados Unidos o de las cancelaciones en México y en España, estaba pensando, has hablado de los gobiernos de extrema derecha, ¿no? Y he pensado evidentemente en Argentina y he pensado en el caso de Dolores Reyes, ¿no? Donde precisamente,
sí,
es en las escuelas donde no se permite que en las bibliotecas esté Cometierra, ¿no? Que es un libro maravilloso y fascinante que denuncia, de hecho, el femicidio, ¿no? Es un libro sobre una denuncia de los terribles femicidios en los suburbios argentinos, ¿no? Entonces, uno de los motivos de la censura, en este caso, era que no querían que los niños, que los menores, lean un libro con ese contenido sexual. Y es como, no es un contenido sexual. Para empezar, ¿qué pasa porque los niños conozcan el sexo cuando lo que nos falta es la educación sexual? Eso para empezar. Y por otro lado, reducir también la violencia a que, como hay violencia, los niños no pueden leerlo. ¿Cómo van a tener herramientas los niños luego para denunciar sus propias violencias, ¿no? O sea, es una especie de pez que se muerde la cola de la manera más horrible. Y también me hacías pensar en que precisamente los sectores más perseguidos, las censuras más grandes, están siendo hacia esos niños, ¿no? Donde más se prohíben libros es en los institutos y en las universidades. Donde más se prohíbe el pensamiento libre y crítico es precisamente en las infancias, ¿no? Y eso es la censura del futuro también, ¿no? Porque si a los niños no les dejamos leer,
le va a pasar como la Lolita.
Exacto.
La voz que están escuchando es de la escritora Luna Miguel, una escritora jovencísima que vive entre Barcelona, Madrid y el mundo, también se la pasa viajando. Y también está nuestro colaborador, por supuesto, de todas las semanas, mi querido Pedro Ángel Palou. Y bueno, pues un poco siguiendo con esta conversación, también tienen muchísimo, por supuesto, una red de amigos, compañeros, colegas, escritores. Y por supuesto es impresionante ese 11% que dice yo me autocensuro. Esto con un dato de una sociedad que le encanta medirse, que es la de Estados Unidos.
Sí.
Pero me encantaría saber del tema latinoamericano. Ese pulso también si tienen ustedes de decir, jole, iba a escribir esta historia, iba a escribir este ensayo, que el ensayo, pues a mí me parece un género literario minotáurico, en donde todo cabe y en donde todo se vale, digamos. Sí. Y que eso va perdiendo cierta fuerza también. Eso es algo que se recupera con el paso del tiempo. Tiene que pasar una ola distinta. ¿Cómo se recuperará tal vez esa valentía y esa audacia, Pedro?
En buena medida que la posibilidad que tienen ahora las publicaciones digitales de volver al periodismo serio, de largo aliento, no a los pequeños artículos, no a lo que decía Christopher Hitchens, que era el nuevo periodismo de lobby de hotel, sino otra vez el gran reportaje de 20, 30 páginas, que ahora además no cuesta porque no te lleva páginas. Cuesta pagarle al colaborador y hacerlo bien, pero no te gastas 20 páginas de una revista. Yo creo que ese es uno de los grandes, de las grandes alternativas, volver a la publicación digital de largo aliento, donde volvamos a pensar y a tener un poquito de más atención de la que le damos al feed de nuestras redes sociales.
Sí, yo creo que es el tiempo de las ideas. No sé si aquí está pasando lo mismo, pero en España, por ejemplo, aunque quieren quitar, y de hecho la van a quitar, la filosofía de las preparatorias, precisamente cada vez más los alumnos, la gente joven, está empezando a estudiar carreras de filosofía. Es decir, la gente quiere ideas, quiere pensar, quiere saber pensar por sí misma, que es justamente cuando se lo quitamos, lo reclaman, ¿no? Y esto me lleva también a que, precisamente, quizá coincidiendo con esta cosa que estás diciendo de los medios y del texto de largo aliento, al menos en España está muy de moda el Substack, por ejemplo, ¿no? Que de repente es una red social que vuelve un poco al fenómeno blog, al texto largo, sí, reflexivo, a la reseña del libro, que no es solo te recomiendo este libro, sino reseñas de verdad, críticas amplias, lecturas de verdad. Y todo eso es gente muy joven, ¿no? Gente que tiene miedo a que le sigan quitando recursos y por eso se los inventan ellos en redes sociales.
¿Leyeron lo que ustedes quisieron toda su vida o les prohibieron algo? Un libro, Pedro, no vayas a tocar ese libro, no lo vayas a leer. ¿Qué es lo peor que puedes hacer, no? De decirte de adolescente, no se te ocurra, de verdad, Luna, leer o tocar este libro, porque dices, se convirtió en el mayor deseo. ¿Pero tuvieron algún tipo de censura durante su crecimiento, Luna?
Mira, lo siento, poned un pito cuando diga este pim, ¿no? Porque a mí mis padres me prohibieron dos libros. Uno, una antología de poesía sobre el suicidio, que a mí me parece que un adolescente conozca los textos que han escrito suicidas puede ser interesante precisamente para prevenir. Y por otro lado, me prohibieron las 11.000 vergas. Y bueno, en fin, pues nada.
Aquí estoy, pero lo
dijiste. Sí, por supuesto.
Yo tuve la suerte de tener un papá que tenía una muy buena biblioteca y estaba a la disposición de todos, pero lo curioso es que en vez de prohibirme, cuando veía que yo leía demasiada literatura policíaca de tal tipo, ¿verdad?, se asustaba y llegaba con En busca del tiempo perdido.
Bien,
me lo ponía en la cabecera de la cama. Entonces, más bien le preocupaban mis lecturas de los subgéneros, que a mí me encantan. Me sigue pareciendo que una de las grandes tragedias de la literatura mexicana es que no tenemos subgéneros, que el escritor mexicano se la toma muy en serio y no hay novela policíaca, no hay novela de horror, y por lo tanto tenemos muy pocos lectores, ¿no? Entonces yo sigo creyendo en los subgéneros, que no me los prohibieron, pero veladamente me decían, lee clásicos, muchachito.
A ver, para ir cerrando esta conversación, de verdad lo... para mí es un privilegio y es lo que amo de la radio, que la radio te permite tener estas conversaciones de un poco más de aliento. Luego la televisión es de, tienes dos minutos para decirnos ya se te acabó, pero no, qué bueno que podemos darnos estos espacios, más en la Feria Internacional del Libro. Luna, y siempre decimos que en esta época del año pues es el intercambio de libros en el trabajo y con la familia, y sí nos gustaría que nos dijeras uno de tus libros que dijeras es un buen intercambio en esta Navidad. ¿Cuál sería que recomendarías y les dirías, oigan?
De producción propia.
De producción quieres. Propia.
Vale.
¿Cuál regalarías?
Una fábrica de regalos. Producción propia, sí. Pues mira, ya que hemos hablado demasiado de Incensurable, voy a seguir recomendando algo de Almadía, que es Leer Mata.
Leer Mata.
Que es mi anterior ensayo, que tiene mucha relación con este, y es un ensayo sobre la lectura peligrosa.
Me encanta. Leer Mata, ¿cómo? Ya, necesario, tenemos que ir a conseguirlo. Ahorita le estoy diciendo a mi esposa, que está aquí anotando todas las recomendaciones. Pedro, de tu vastísima biblioteca, ¿cuál es un libro que regalarías en un intercambio? ¿Tuyo?
Mío. Yo creo que El Dinero del Diablo. Este libro que creo que es cada vez más actual, del papel de la Iglesia en el Holocausto y de ese concordato con Mussolini y con Hitler que nos trajo a la Segunda Guerra Mundial, porque se están haciendo acuerdos por lo oscurito en este momento, y sería muy actual que leyéramos lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente, a la luz de lo que realmente los poderes fácticos están negociando y que no sabemos, pero que vamos a saber después.
Pues qué delicia de conversación, de verdad. Luna, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Tienes alguna presentación en la Ciudad de México?
Sí, el lunes presento con Aura García Junco e Incensurable. Y estos días estaré por aquí acompañando a muchas cosas, vaya.
Bueno, que siempre llena de fans, con muchísimo razón. Y también, mi querido Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que tienes varias presentaciones y sabes que esta es tu casa siempre, querido Pedro. Luna, Pedro, gracias de verdad por esta extraordinaria conversación. Nosotros nos vamos, pero el día de mañana estamos por aquí a las 3 de la tarde en Hoy es Risco. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.